monsieur l'agent. Je repars. Je mets la radio. Et là, qu'est-ce que j'entends? Un débat.
Un débat.
Oh là là. Il y en a qui disent que les motos ça va plus vite.
Bueno, bueno, ¿cómo van esos nervios en este sábado tan soleado? ¿Estamos bien? ¿Estamos nerviosos? ¿El estrés de toda la semana lo tenemos ahí acumulado o lo hemos conseguido dejar en la cama esta noche? Bueno, tenemos con nosotros a unas personas, a Jessica y a Melina, que nos van a contar pues todo lo que saben sobre respiración, relajación y todas estas cosas que nos vienen fenomenal a todos. Hola, Buenos días.
Buenos días, gracias Isabel por la presentación y por invitarnos a estar aquí.
Vosotras estáis en un centro que está muy cerquita de aquí, de la radio, que se llama El Arte de Vivir, que está en la calle Eugenio. Y allí enseñáis, entre otras cosas, pues técnicas de relajación, bueno, tanto en el propio centro como en otros lugares. Primero me gustaría preguntar, ¿qué es esto de la relajación, de la respiración? Si todos respiramos, ¿por qué tenemos que aprender más?
Bien, te cuento. Entonces, tal como decías, es el centro que pertenece a la Fundación El Arte de Vivir. Está aquí, pero está en 156 países en toda España, así que el que tenga conocidos ya sabe que puede enviarlos por cualquier lado. En cualquier lado está ahí, está El Arte de Vivir. Y la idea es transmitir técnicas de respiración, porque lo que no nos damos cuenta es... En primer lugar, ¿cuánto influye el estrés en nuestra vida? La calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestra mente. Si eres una persona que está estresada, preocupada, angustiada, decaída, entonces eso influye en tu calidad de vida y también en cómo eres como madre, cómo eres como amiga, cómo eres como trabajador, como persona, en todo sentido, ¿no? Y la respiración está íntimamente vinculada. Nuestras emociones, si te fijas, hacen cambiar nuestro ritmo respiratorio. Cuando estás feliz es... como si puramente inhalases.
Cogemos todo el aire que nos cabe.
Oye, qué pena, perdona que te corte, pero qué pena que los que nos estén escuchando no nos puedan ver, porque todo esto va acompañado de los correspondientes gestos y aspavientos.
Sí, soy una persona que gesticula mucho.
No, estupendo. Continúa, perdona.
No, está buenísimo. Y si te fijas por el contrario, cuando estás deprimido, ¿qué es lo que sucede? Es... es como si te desinflases, como si te hicieses chiquito, sale todo el aire. O cuando estás, te asustan, se corta el aire. Cuando estás agitado, la respiración es cortita, chiquita. Si estás angustiado es como que tiembla. Si te fijas, una persona angustiada. Entonces la idea es aprender a hacer el cambio inverso, que en lugar de que nuestras emociones controlen a nuestra respiración, a través de la respiración controlar a nuestras emociones, a nuestra mente, y en vez de ir por la vida diciendo, uff, me siento así, me siento asá, poder decir, no quiero sentirme así, y tener una herramienta para generar el cambio, que es verdaderamente, que sea práctica, que esté al alcance de la mano en cualquier lado, ¿no? Como es la respiración, que la tenemos ahí.
Nos puede servir cuando tenemos pensamientos en la cabeza que no nos podemos quitar, una preocupación que estamos todo el día dándole vueltas y no sabemos cómo echarla de nuestra cabeza.
Absolutamente. ¿Sabes qué? En los seminarios, que además de darlos en el centro, o sea, en dos lados, en las cárceles, Melina da mucho con niños, algo que siempre les sorprende a los que están haciendo una técnica de respiración por primera vez es que por ahí... acabamos de respirar, estamos respirando 5 minutos, 10 minutos, y cuando terminamos con las técnicas les pregunto siempre, ¿y en qué estaban pensando? Y todos me miran y me dicen, ¿nada?
Ah, pero no. Que había que pensar.
Pero se puede no pensar en nada, a mí me cuesta, ¿eh?
Como mínimo creo que piensan en la respiración.
Sí, sí, pero a lo que voy no es poder... Tantas veces estamos haciendo algo y la mente va... del pasado al futuro, pensando en lo que tiene que hacer, tienes tres cosas para hacer y en vez de pensar en la que estás haciendo ahora, estás pensando en la que vas a hacer dentro de 3 días. Si no la estás haciendo ahora, ¿no? La mente es como un barrilete, como un cometa, que se la pasa yendo de un lado para el otro. La respiración lo que permite es que esté en una forma práctica en el momento presente, lo que estás haciendo en ese momento. Y que después puedas ir al pasado y al futuro, pero que sea una elección, ¿no? Porque tienes que recordar algo, porque tienes que planificar algo, pero no que estás leyendo un libro y que hiciste 7 páginas y no sabes ni el nombre del personaje principal de la novela, porque la mente estaba en otro lado, ¿no?
Viajando ahí en esa cometa.
Exactamente.
¿En cuánto tiempo creéis vosotras que se puede notar mejoría?
El curso, ya en la primera semana del seminario, que son entre 6 y 7 días, ya se nota una mejoría. La gente termina el curso diciendo, me siento diferente. Y después es una técnica que 20 minutos por día la puedes hacer todos los días y ya enseguida empiezas a notar los cambios. Es algo muy pragmático. No es como esas terapias que son eternas. Esto ya en una semana uno nota los cambios. Y físicamente, ¿no? No está solamente a nivel mental. Físicamente se eliminan toxinas. A través de la respiración podemos eliminar el 80% de las toxinas. Pero usamos solamente el 30% de la capacidad pulmonar, ¿no? Entonces, al incrementar nuestra capacidad pulmonar y todo eso, podemos eliminar un montón de toxinas, ¿no? Cada estrés, todo, quedan las células en forma de toxinas. Entonces uno ya en una semana empieza a notar cambios, únicamente durante el seminario.
Pues es muy poquito, así que merece la pena probarlo. Y además, sí, luego se puede hacer en casa sin necesidad de desplazarse a ningún sitio o de hacer ejercicios que muchas veces no apetece.
Tal cual.
Yo quería haceros una pregunta. Es unas clases, ¿no?, de respiración, por lo que estoy escuchando. Son mixtas igualmente, porque a esto de la respiración lo he unido yo a lo del parto, a lo de dar a luz. Creía que iba solo enfocado a mujeres lo de aprender a respirar. Quería que informara si son mixtas y si, qué precio tienen. Si están al alcance de todos.
Absolutamente, las clases son mixtas, tal como dices. Inicialmente, ahora actualmente hay muchos estudios acerca de la respiración. Se está utilizando más en medicina, por ejemplo, se está utilizando mucho para tratamientos de pánico, para tratamientos de presión, pero inicialmente para lo único que se conocía era, tal como dices, para el parto. Son estudios muy muy nuevos, pero sí, esta es absolutamente para todos. Estos seminarios, todos los que estamos en la fundación, somos voluntarios y los estamos impartiendo por todo el mundo, en todos lados, yendo a cualquier asociación. Si conoces algún colegio donde te gustaría que se diesen estas técnicas para los alumnos del colegio, nos llamas y vamos con gusto. En las penitenciarías, aquí estamos comenzando con Madrid 4, Caña 2, pero si quieres otro lado también.
Son gratuitos, entonces.
Absolutamente, y hay después algunos talleres que sí tienen un costo, que es con lo que se sustenta la fundación, pero yo siempre digo que nadie queda afuera por un tema de costos. Los que sean en el centro, hay algunos que son gratuitos y otros que tienen un valor, pero incluso aquellos que tienen un valor, si alguien viene y dice, me gustaría estar en este seminario y no lo puedo pagar, lo hace igual, y en todos los seminarios hay 3 o 4 personas que no han podido abonarlo, porque la idea por la que estamos aquí es poder expandirlo, y se necesita cobrar algo para sustentar toda la estructura, pero nada más. Y hay talleres abiertos todos los sábados y domingos a las 5:30 de la tarde en Eugenio 5, que no tienen ningún valor. Y los sábados, después de meditar, nos quedamos a ver una película, después a cenar, hay actividades continuamente. Hoy vamos a estar viendo El Guerrero Pacífico, así que el que quiera pasarse, hay actividades abiertas continuamente.
Tengo una pregunta, porque tú decías antes que hay estudios muy nuevos sobre el tema de la respiración y que antes o antes se conocía para el parto. Y entiendo yo que eso es dentro de la cultura occidental, ¿no? Porque en Oriente se ha hablado muchísimo sobre la respiración, sí. ¿No? Es uno de los ejes de la cultura religiosa en la India, por ejemplo, ¿no?
Absolutamente. Es uno de los ejes, yo no diría de la cultura religiosa, sino que de la cultura en Oriente desde hace muchísimos, muchísimos años. Por ejemplo, ahora se han encontrado, no es muy conocido, pero están los Vedas, es una comunidad que existió hace unos 14.000, 15.000 años, escribían en un idioma que se llama sánscrito y dejaron muchos estudios acerca de la medicina a los que llamaron Ayurveda. Cuando fueron las invasiones inglesas en toda esa zona, todos estos libros fueron muchos quemados, destruidos u escondidos, ¿no? Y hace poco empezaron a encontrarse. Quizás ahora alguno ya escuchó de la Ayurveda en algún lugar, en otro. Están inclusive en Argentina, en la Facultad de Medicina, ahora está como una materia más. Empezó a estudiarse, o sea que tienen... Y ahí había mucha base en la respiración. O sea que sí, la respiración tiene una base de 14.000 o 15.000 años como técnica para sanar al organismo. Sin embargo... En la medicina moderna o aquí, de este lado del mundo, tal como dices, todo llega un poco
vamos,
más tarde.
Vamos con retraso.
Sí. Sí, bueno, una de las causas por las que morimos es porque respiramos. Entonces,
y también por la que vivimos.
Por la que vivimos. Es la causa principal que nos mata, la oxidación de nuestro cuerpo.
Qué paradojas.
Es una paradoja, es totalmente. Sí, es una paradoja.
Absolutamente. Pero se está investigando. Yo estudié medicina, faltan un par de materias para recibirme, y algo que se empieza a ver es cómo la respiración está íntimamente conectada a todas las funciones hormonales del organismo, a las funciones también para crecer los niños en el organismo. Al colesterol, la diabetes está también relacionada con la respiración, ¿no? Y con muchas enfermedades se encuentran agravadas por una mala respiración. Y sin embargo, ni nos damos cuenta de poder utilizar esta herramienta, ¿no? Si ves a alguien que está tirado por la calle, lo primero que pregunta entonces, ¿respira? Como si fuese, es sinónimo de vida. Así como dentro de esta paradoja que dicen que es lo que regula a nuestro organismo desde la vida hasta la muerte, como decían, ¿no? Sí. Y ni nos damos cuenta de que respiramos a menos que nos quedemos sin aire haciendo ejercicio.
Además, estas técnicas también supongo que serán fáciles de aplicar y al ser solamente respiraciones, se pueden hacer incluso cuando uno va andando por la calle o en el trabajo, uno se siente un poco estresado y puede decir, bueno, voy a parar un momentín y voy a hacer unas respiraciones y continuar mucho mejor, ¿no?
Absolutamente. Hay técnicas para dormir mejor, para eliminar el insomnio, técnicas para... tener energía rápidamente, técnicas para cuando uno está muy enojado, técnicas para relajarse, ¿no? Y se pueden hacer, sí, en un par de minutos y en cualquier lugar, ¿no? Mm-hmm.
Podemos liberar nuestros enfados a través de la respiración, en vez de pagarlos con la persona que tengamos al lado, ¿no?
Te vas a un lado y respiras un poco. Si lo respiras enfrente, vas a ver que estás enfadado igual. Pero...
Bueno, en la Asociación Vecinal de La Ventilla vosotras vais a colaborar dando un curso que va a empezar el día 11 de marzo. Lo digo por si todas las personas que nos escuchan están interesados o interesadas, que vayan guardándose ese día, que ya haremos publicidad más adelante, y que va a ser el jueves 11 de marzo a las 7 de la tarde. Y de ahí, de ese taller inicial, si sale gente suficiente, pues haremos un taller más completo durante el siguiente mes.
Absolutamente, y todo totalmente abierto y gratuito. Están todos invitados, igual que el que no quiere esperar hasta el 11 de marzo, está invitado a venir aquí a Eugenio 5. Hay dos puertas en Eugenio 5, es la segunda, la que tiene el cartel del arte de vivir. Ahí están invitados a venir todos los sábados y domingos a las 5:30 de la tarde.
Además, qué nombre más bonito, el arte de vivir.
Sí, ¿no? Es quien fundó la fundación, Sri Sri Ravi Shankar, siempre dice, existir es un hecho, ahora vivir es todo un arte.
¿Ravi Shankar el músico?
No, es que Ravi Shankar es un nombre por el lado de Oriente muy, muy común, como decir, no sé qué nombre será muy común en España, en Argentina sería Juan, pero...
Aquí también.
Pepe Pérez.
Pepe Pérez, como Pepe Pérez.
¿Tienes algún curso específico para niños pequeños? O sea, como para iniciarlos, para que desde el principio aprendan. Bueno, yo un inciso es que yo me he interesado por el tema de la respiración, ¿no?, a lo largo de mi vida. Y yo pensé, digo, con la cantidad de estupideces que me enseñaron en el colegio, me podrían haber enseñado a respirar y a poner posturas adecuadas. Relacionado con la respiración.
Absolutamente. Los chicos pueden comenzar el seminario a partir de los 8 años. Hay cursos de 8 a 12 años, de 13 a 17, y es súper interesante ver cómo ya desde chiquitos está bueno esto, como decías tú, ¿no? Que en la escuela te enseñan matemática, te enseñan inglés, te enseñan, pero ¿quién te enseña a manejar tus emociones? ¿Quién te enseña a sacar afuera todo, al perder la timidez, a que no pierdas la inocencia, a que no pierdan la sonrisa? Vemos un chico y se ríe todo el tiempo. ¿Qué pasa en la adolescencia que ya no? ¿Qué pasa cuando somos adultos que menos todavía, no? Entonces la idea es que de chiquitos puedan mantener eso. Y hay cursos para ellos en los que aprenden técnicas súper, súper sencillas, pero muy, muy profundas. Y a ellos les encanta porque se divierten y porque además notan verdaderamente un cambio, ¿no? Ya después de los 5 días dicen, yo me siento totalmente diferente. Iban al colegio y cuando les pregunto cómo están, no, yo hoy tenía una prueba, así que antes de ir respiré, ¿no? cuando ellas enseguida notan el cambio.
Fíjate, o sea, que las técnicas valen para todo tipo de personas y de edades,
todo,
¿no?,
tipo de personas y de edades, sí.
Uh-huh. Absolutamente. Y tal como decía, si estos seminarios se dan en los colegios en forma abierta y gratuita, así que si quizás alguna madre, algún chico, algún director de escuela está escuchándonos, si tiene ganas de comunicarse para que vayamos a hacer algún taller con los chicos, nosotras felices.
Bueno, pues queda abierta la propuesta, ¿no? Por si alguien nos está escuchando y quiere saber cómo se respira y aprovechar y conoceros y demás. Entre otras cosas puede venir, hemos quedado el día 11, ¿no?, al local de la asociación vecinal.
A las 7 de la tarde, uh-huh, el jueves, día 11 de marzo.
Eso es. Pues nada,
esperamos. Y como ellas dicen, si la gente no quiere esperar, pues puede ir también a su local, a Eugenio número 5, uh-huh, sábados y domingos.
Muy bien. Pues nada, vamos a escuchar un poquito de música y continuamos.
Te perdono el montón de palabras que has soplado en mi oído desde que te conozco. Te perdono tus fotos y tus ratos, tus comidas afuera, cervezas y cigarros. Es más, te perdono andar como tú andas, tus zapatos en un, tus dientes y tu pelo. Te perdono los cientos de razones, los miles de problemas. En fin, te perdono no amarme. Lo que no te perdono es haberme besado con tanta alevosía. La madrugada, el frío, y eso sí, que no te lo perdono, pues sí te lo perdono, seguro que lo olvido. Te perdono los cientos de razones, los miles de problemas. En fin, te perdono no amarme. Lo que no te perdono es haberme besado con tanta devoción. Tengo testigos, un perro, la madrugada, el frío,
eso sí, que no te lo perdono, pues si te lo perdono, seguro que lo olvido. Eso sí que no, eso no te lo perdono. Para mí no fue una noche y no te quiero, no te puedo olvidar. Eso sí que no, eso no te lo perdono.
Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si puedo volverte a amar.
Eso sí que no, eso no te lo perdono.
Hoy como ayer, yo te sigo queriendo, mi bien.
Eso sí que no, eso no te lo perdono.
Esta canción es de Noel Nicola y se la dedicamos a nuestra querida Paloma, que seguramente nos esté escuchando. Y también a Piru de La Prospe, que ellas saben porque las dedicamos esta canción.
Casi
recién traída de México.
Ahí queda eso. Bueno, y continuamos, os recordamos que estamos aquí en Sabor de Barrio, en la 106.7. Esta semana nos llegaba al correo de Radio Almenara una convocatoria bastante interesante que, os paso a leer, a resumir. Dice así el correo: escribo a Radio Almenara con el propósito de informarles sobre la manifestación por la expropiación del Paseo de la Dirección convocada para el 25 de febrero a las 6 horas, junto a las obras del Marqués de Viana en el número 160 del Paseo de la Dirección. Se iniciará un recorrido que tendrá su fin en la calle Pinos Alta número 64. El motivo es claro: después de tener durante 20 años nuestras propiedades anotadas en el registro como expropiadas, en abril de 2009 se expropia definitivamente adjudicando la obra por parte del Ayuntamiento de Madrid a Dragados. Las indemnizaciones son ridículas, por ejemplo, 40.000 euros por piso. Por ello, tan solo un 8% de los afectados aceptaron dicha indemnización.
40.000 euros, eso es poquísimo.
Eso es poco, yo creo. Continuamos. A día de hoy no han pagado nada más que a 10 propietarios conformes. Cabe destacar que algunos de esos 10 les han pagado no porque deban, sino por otras causas tales como que con las lluvias las casas han caído y bueno, no les ha quedado más remedio que aceptar. Al resto de propietarios, que la expropiación afecta a 350 familias, nada menos, ni nos han pagado ni nos han enviado las actas al jurado. Las viviendas de realojo, en principio, ni existen ni se han empezado. Por toda esta situación, donde prima el abuso y la injusticia, nos reuniremos en nuestro barrio exigiendo pagos y realojos ya. Esta manifestación, recordamos, tendrá lugar el próximo jueves, día 25 de febrero, a las 6 horas. Saldrá de Marqués de Viana número 160 y acabará el recorrido en Pinos Altas número 64. Así que, bueno, este tema es bien sabido por el vecindario. Aquí en Sabor de Barrio lo hemos tratado en varias ocasiones. Y, bueno, pues os animamos a que vayáis a esta manifestación. Y, sobre todo, también animamos, si hay alguien que nos está escuchando, tanto un damnificado directo como cualquier otro vecino, y nos quiera ampliar información, ya sabe que nos puede llamar y le atendemos en directo al 91-315-1112. No sé si vosotros, los aquí presentes, tenéis algo que aportar a este tema. Dani se está ahí mordiendo la lengua. Dani, por favor.
Sí, bueno, un poco porque también tiene que ver con el objeto de mi trabajo. Y no sé si dejarlo para después cuando nos centremos en... Pero bueno.
Adelante.
Coméntalo ahora.
Bueno, los pormenores de la ley urbanística son muy, muy complejos. Mucho, mucho, mucho. Pero hay un concepto que es el de la plusvalía. Quiere decir que cuando tú programas de repente más edificación en un sitio que había menos, se genera un aumento del precio. Y ese aumento del precio, por ley, se tienen que beneficiar los propietarios y también se tienen que beneficiar la administración. Y estás obligado a cederle a la administración un 10% de la plusvalía. No sé qué vericuetos legales se habrán inventado para no solamente quitarle las viviendas a los vecinos, sino además no dejarles disfrutar de sus plusvalías. Que es un procedimiento, bueno, no sé cómo se las habrán apañado.
Que roza lo legal, ¿no?
Pues, hombre, yo no soy experto en urbanismo, porque ya os digo que es un tema muy complicado, pero Lo habitual es que hay gente que tiene terrenos, de repente hay un plan urbanístico, y es la típica que el señor de las vacas se termina haciendo millonario. Entonces ya no solamente es que destruyan la memoria del barrio, etcétera, etcétera, sino que ni siquiera les dejan participar de esos beneficios. O sea, es como decir, me vas a entregar tu barrio. No es que me lo vayas a vender para hacer lo que yo quiero, sino me lo vas a entregar directamente por expropiación. Y otro tema es que cuando a ti te expropian, si tardan menos de 10, tardan más de 10 años en efectuar las obras por las que se expropió, existe una cosa que es el derecho de reversión. Y es que te están en principio obligados a devolverte los terrenos que te expropiaron. Bueno, hay todo un tema que sería muy interesante traer a alguien especialista en urbanismo, porque ahí debe haber gato encerrado.
Sí, huele a lo que vulgarmente conocemos por ladrillazo, ¿no? Sí, huele a eso, ¿no?
Además,
una recalificación de terrenos, construir luego una vivienda de lujo y alguien se enriquece, seguro.
Claro, pero lo grave es que los que se enriquecen no son los propios habitantes, sino que eso genera un beneficio que sale del ámbito del barrio. Es decir, los señores que un día decidieron que no querían su casita de una planta y que la vendían y allí se construyeron de repente donde había una vivienda 20, pues los tíos sacaron su cachito. Pues mira, es cuestionable o no es cuestionable, pero está claro que se ha generado una riqueza y esa riqueza ha terminado en gente que es del barrio. Pero esta riqueza, ¿dónde acaba?
Además, al ser un proceso tan largo que empezó hace tantísimo tiempo, ha creado unos problemas en las viviendas muy grandes. Quizá yo, por ejemplo, paseo por allí y veo rincones que no me gustaría que se perdieran, que me encantan, pero a la vez pues hay gente que está viviendo en unas casas en muy mal estado debido a que no se ha actuado antes, y entonces ni una cosa ni otra, ¿no?
Sí, es que además cuando pesa sobre ti una expropiación, creo que tienes muchos problemas para poder hacer obras. No conozco los pormenores otra vez, pero es difícil. Es decir, si tú dices, no, es que voy a hacer una reforma y voy a ampliar o voy a tal, entonces ahí hay problemas. Y digamos que es que hay muchos hechos que son como muy sospechosos, como por ejemplo, que se llevasen el mercado de Marqués de Viana a la Avenida de Asturias, que está fenomenal para la Avenida de Asturias, pero eso supone un proceso de desestructuración social. Es decir, tú tienes un mercado que tiene una tradición tremenda y tienes muchos comercios que se nutren de ese mercado, de la afluencia de gente, de los domingos. O sea, ahora mismo un domingo en Marqués de Viana, todos los barecitos que hay, que en su día debieron ser pues el lugar donde la gente se refrescaba y se habituallaba y seguía comprando y tal, pues a esa gente le han destrozado el negocio. Y los otros que les han iniciado un proceso de expropiación que no les dejan ni reformar, ni arreglarse, ni nada. O sea, son una serie de actuaciones que, en definitiva, viene un poco en la línea de lo que conocemos eso del Kanbanyal este, ¿no? Que ahora está tan, tan en boga, ¿no? Es decir, dejamos degradar una zona y después decimos que esa zona es muy degradada y como consecuencia de eso hay que actuar. Y la manera de actuar es siempre no una línea continuista o de recoger una tradición arquitectónica o de modos de vida, ¿no? Es arrasar con todo y más o menos pensar como si eso fuese un plano en blanco, ¿no? Es decir, lo mismo que se fueron a San Chinarro y pues eso era un terreno deshabitado, pues ahí tú pones lo que te da la gana. Y actúan de la misma manera en un sitio que tiene una historia
y una configuración arquitectónica que también es una pena que se pierda, que además eso es lo que tú estás plasmando en tu blog, ¿no? Yo he visto unas fotos preciosas que tienes colgadas en tu blog.
Sí, bueno, una de las cosas es, lo que yo me pregunto es por qué hay ciertas tipologías arquitectónicas que hoy en día son como el estandarte de la cultura madrileña, por ejemplo, la Corrala. Que la Corrala, hablando así en plan popular, ha sido de toda la vida una vivienda cutre.
Es decir, todos los vecinos de una planta tenían un solo servicio. Las cocinas daban hacia el patio interior, sin salida de humos, problemas de privacidad, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, esas tipologías se han revisado, se han implementado y bueno, pues de donde había una cosa que no cumplía los mínimos, digamos, de, para considerarse vivienda y no infravivienda, pues han salido ahora de repente pues las corralas que todo el mundo quiere vivir y que es muy bohemio vivir en lavapiés en una corrala.
Sí, ahora parece que es como cool, ¿no? Que
es claro, guay, que es muy guay.
Sí, es muy guay.
Sin embargo, lo de aquí no pesa sobre ello ningún grado de protección. No tiene ningún interés. Y además
por eso
desde
se permiten desde hacer lo que edificios
claro,
enormes.
Y desde los medios públicos y los medios así mayoritarios, siempre que hablan de este lugar hablan como una zona de chabolas. Y eso no es una zona de chabolas.
Hay casas bien bonitas allí.
Hay unas casas
allí
con un patio delante.
Es como un pueblecillo.
También hay zonas que son que están mal, pero no sé, es como dice, el perro tiene la pata rota. Dice, bueno, pues venga, lo matamos y compramos una vaca. ¿No? Le puedes intentar arreglar la pata.
Sí.
¿No? Y si se te muere el perro, pues lo más normal es que termines comprándote otro perro. No que te compres una mula o una vaca, pues es un poco lo mismo, ¿no? O sea, ahí hay unas casitas que están mal, pues se pueden arreglar. Que están muy, muy mal, pues a lo mejor hay que demoler algunas partes. Pero de ahí a que haya que construir 10 pisos de vivienda, pues...
Sí, hay mucha
ya la lógica yo ya no la veo tan clara.
¿Y qué buscas tú plasmar en tus fotografías? ¿De dónde surge también el interés por hacer fotos en el barrio?
Porque, bueno, un pequeño inciso, para la gente que nos esté escuchando y no sepa muy bien qué es lo que hace Dani, Dani, yo creo que vas con una cámara de fotos debajo del brazo continuamente, ¿no?
Sí.
Y debes de tener un archivo fotográfico impresionante, ¿no?
Pues bueno, la verdad es que yo pensaba que era más impresionante, pero...
Bueno,
después
por lo menos
no
numeroso,
es tan impresionante. ¿No? No, sí.
A nosotros seguro que nos impresiona.
Sí.
Sí, bueno, pues mira, yo me mudé al barrio hace un año y pico y, bueno, venía de vivir en Córdoba, en la Judería, que es un sitio precioso, y cuando vi que me tenía que volver a Madrid por motivo de trabajo, yo dije, yo no puedo vivir en un sitio así como en el centro y tal. Vi el barrio, me gustó y me vine a vivir. Y ya paseando por el barrio, pues digamos que a mí había un montón de cosas que me llamaban la atención. Un montón. Y yo me puse a hacer fotos un poco de una manera como instintiva, ¿no? Como que me fascinaban ciertas cosas del barrio. La sorpresa de poder encontrar de repente una casita de pueblo en el centro de Madrid. O ver a unos pollos corriendo por la calle. O sea, son cosas que si se las cuentas a la gente no se las creen. O sea, tú le dices, oye, en Madrid, al lado de Plaza de Castilla, de esos super edificios gigantescos, hay pollos en la calle. Eso es un hecho insólito y a mí me parece que positivo. Es decir, que a lo mejor eso después viene asociado a precariedad, etcétera, etcétera, pero los pollos en concreto me parecen positivos. Las lonjas de enredaderas me parecen positivas. Los abuelos,
las personas en la calle, en la acera,
los abuelitos tomando la fresca con las sillas me parece positivo. Las fuentes, las tertulias al atardecer, etcétera, etcétera, son valores que a mí me parecen muy buenos. Bueno, pues en definitiva, yo me lancé con la cámara de fotos a hacer fotos ahí, pero sin orden ni concierto.
No,
o sea, las cosas que me llamaban la atención, que eran cosas muy diversas, ¿no? Los cartoneros, los chatarreros, y por qué van con un carrito del Mercadona todos ellos, cuáles son las herramientas que utilizan, mira las casitas, mira esta tienda pequeñita, mira este taller. Digamos que es un barrio pintoresco y a mí me llamaba la atención y salía ahí un poco atolondrado a hacer fotos. Cuando ya tenía unas cuantas fotos dije, bueno, venga, voy a ir publicándolas, ¿no? Y me di cuenta que me salía fácil eso de escribir sobre las fotos que hacía. Y bueno, pues seguí con eso y eso me llevó a ir reflexionando en cada uno de los posts que iba publicando. y de tal manera que hubo un momento en el que ya había una cantidad suficiente de fotografías y de textos que empezaban como a direccionar eso, o sea, ese trabajo en un sentido concreto, ¿no? Y había cosas que me inquietaban. Una de ellas, que eso se manifestó el día que yo fui a hacer una foto y no estaba lo que yo quería hacer en la foto.
Vaya, qué pena.
Claro, me di cuenta que eso había estaba desapareciendo. Entonces, de repente...
¿Y qué era?
Pues, en concreto, esto era en la curva del Paseo de la Dirección, una curvita que hay muy cerrada, que yo creo que es por ahí más o menos por donde empezará la manifestación. Pues había una arboleda allí. Y pues un día fui a hacerle unas fotos y ya habían talado los árboles.
¡Ay, qué rabia!
No los habían talado todos.
¿Con nocturnidad y alevosía?
Pues la verdad es que sí. O sea, fue una cosa un poco... no con nocturnidad, pero no sé, a primera hora de la mañana, una cosa así, pum, 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 ahí que... Venga, rapidito, chum, chum, chum.
Que parezca un accidente, ¿no?
Sí, sí. La siguiente vez que fui ya... Bueno, están las fotos ahí en el blog. Eso es ya un panorama desolador. O sea, bueno, siempre una obra. O sea, cuando terminen las obras seguro que eso no es desolador. Pero desde luego verlo en vivo, cómo van cortando los árboles. Tengo una foto que todavía no he publicado de unos abuelos mirando los árboles cortados. Están los árboles en el suelo y están los abuelos allí mirándolo. Y... es que da pena, o sea...
Sí, yo me lo estoy imaginando y yo veo un árbol cortado y es como si me cortaran a mí algo.
Sí. Bueno, en definitiva, de repente hay un punto de mi trabajo que es intentar plasmar, antes de que se pierda, una cosa que existe. Y no solamente eso, sino intentar en la medida de lo posible que la gente lo conozca. Y que, bueno, si la sociedad ha decidido que no quiere eso, pues mira, yo en la medida de lo posible intentaré convencerles de que eso no es correcto, pero como mínimo que sean conscientes de lo que pasa. O sea, que seamos conscientes de cómo es nuestro barrio y cómo se transforma.
Y dejar constancia
de lo que es y decir, bueno, pues mira, nuestro barrio es un barrio en el que caben los pollos, caben las torres, cabe de todo. Ahora, que nos lo quitan o que no queremos o lo que sea, pero al menos saber a conciencia con qué es con lo que estamos acabando, ¿no? No simplemente una nota, unas chabolas. No, porque no es unas chabolas, son muchas cosas más.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y luego retomamos, ¿vale? Os dejamos con un poco de Los Ronaldos y, bueno, del disco que nos cedieron ayer nuestros amigos del bar en el que estuvimos. Así que un saludo también para la gente de la ofrenda. Os dejamos con Los Ronaldos y continuamos.
¡Saca lengua! Sabe decir quién no está bien y quién no está tampoco. Y mira bien, ten cuidado, que todo está contado. Hay callejas en la parte de atrás, ratas viejas que no te morderán. Sal corriendo por detrás. Bien.
Bueno, pues después de esta pausa que estamos escuchando a Los Ronaldos, siempre son bienvenidos, continuamos con Dani del Olmo. Dani, por favor, continúa contándonos ese proyecto tan interesante que estás llevando a cabo.
Bueno, pues bueno, después de ahí contaros como muchos pormenores, pero sin contaros cuál es la globalidad del proyecto, ¿no? Como cuál es el proyecto, ¿no?
Eso, vamos a...
Pues mira, el proyecto es un proyecto con el que queremos que el barrio de Tetuán se muestre de cara al exterior. Y no solamente eso, sino que se produzca un proceso en el que el barrio reflexione sobre su propia identidad y sobre cómo quiere ser. Entonces, para ello básicamente va a haber como dos fases del proyecto. La primera fase es simplemente una publicación periódica en el blog de fotografías con textos. Y ahí esperamos un poco la reacción de la gente. Por ejemplo, yo no me identifico con eso, o yo sí me identifico con eso. Eso que tú me muestras es una parte del barrio que no me gusta, o sí me gusta.
O sea, que buscáis que toda la gente que lo vea, escriba sus comentarios, opine.
Se genere debate, uh-huh, en la medida de lo posible. Y después hay otra parte, que es la parte en la que el barrio se muestra de cara a la ciudad, en la que vamos a organizar un evento que está todavía por definir con precisión, pero más o menos sería en septiembre, después del verano, cuando ya todo el mundo vuelve de vacaciones, etcétera, etcétera. Y queremos hacer primero una exposición de fotografías que esté en la vía pública, pero no solo en la vía pública, sino además en Bravo Murillo.
¡Hala!
Con...
Por supuesto.
Bien, bien, bien. ¿Qué apuesta más fuerte?
No se merece bien, otra cosa.
En Bravo, en Bravo Murillo, para que, digamos, que la gente que de Madrid en general, uh-huh, le pueda resultar de atractivo. ¿Qué hacemos hoy gratis? Ay, pues me han dicho que hay una exposición, sí, de fotos en la calle Bravo Murillo. Y continuando con el eje de Bravo Murillo, pues proponer un recorrido expositivo y con eventos, incitar a la gente a que vaya a ver el barrio en persona. O sea, las fotos están muy bien, pero bueno, ahí está el barrio, lo puedes ver con tus propios ojos, ¿no? Uh-huh. Entonces, alrededor de todo eso, pues hacer una serie de eventos. Por ejemplo, estábamos hablando del concurso de fotografía que va a organizar la Asociación de Vecinos de Almenara, ¿no?
De la Ventilla.
De la Ventilla.
De la Ventilla Almenara, realmente.
Ventilla Almenara.
Son los dos nombres.
Bueno, el concurso de fotografía, entonces, pues, fotos que ganen el concurso serán también expuestas. Hacer un pasacalles. A mí me encantaría, de repente, hacer una comida, o sea, en plan una barbacoa o un arroz o una paella, tal y como se han hecho toda la vida ahí, de nos vamos allí al dominguerismo, pero lo hacemos en el barrio, ¿no? Eso me encantaría también. Después me he puesto en contacto con un par de artistas que son especialistas en hacer intervenciones urbanas. Uh-huh. Y ellos trabajan mucho sobre temas de apropiación del espacio urbano. En concreto son unos que se llaman Todo por la Praxis, uh-huh, y otro arquitecto que se llama Santiago Cirujeda, que con este todavía no he terminado de concretar si se mete en el proyecto o no, pero esta gente hace intervenciones del estilo de crear pistas deportivas en solares vacíos. Entonces ellos tienen como los tipos de contratos que hay que hacer con los propietarios, o sea, tienen como
qué bien, eso.
Tienen una serie de cosas así como muy bien pensaditas. Uh-huh. Por ejemplo, el Santiago Cirujeda, este es toda una figura. Y tiene unas cosas muy interesantes, como por ejemplo, se inventa tretas legales para poder hacer cosas. Yo voy a poner un ejemplo muy explicativo. Pide una licencia de obra, dice que está haciendo una obra menor. Y pide una licencia para poner un contenedor en la calle. Uh-huh. Entonces, en vez de poner un contenedor al uso, lo que hace es que pone un contenedor que se lo ha hecho él, uh-huh, y que al mismo tiempo puede ser o una piscina, o unos columpios, o un árbol, o lo que sea. Uh-huh. Y lo mismo que pide para un contenedor, pide para cuatro. Entonces, de repente, consigue que en un espacio público, uh-huh, que a lo mejor él estima que le falta algo, pues incluirle eso. Pero en vez de por un método, digamos, oficial de interactuar con la oficina de urbanismo, por
es buscar las entrelíneas, ¿no?, de las normativas.
Ahí está. Y
alternativo.
Sí, eso ahí un poco.
Con entonces, lo que son los contenedores, cualquier cosa, desde luego, mucho más útil y mucho mejor.
Claro. Y bueno, asociado a esto, pues nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de propuesta. Un poco la idea es poder crear un evento que sea interesante para el resto de la ciudad y que anime a la gente a venir al barrio, uh-huh, a conocer. También hay un cantador flamenco que se llama El Carbonilla, que canta muy, muy bien, muy, muy bien. Y este, he estado hablando con él y también le haría ilusión y todo participar. Lo ideal, o a lo máximo a lo que aspiramos, digamos, sería crear un recorrido en el que pudiese haber ciertas cositas, organizar un día.
En cada rincón una cosa distinta, ¿no?
De repente en una plaza hemos puesto una foto gigante en una medianera. En otro sitio se hacen conciertito, lo que sea. Pero se trata de, pues durante un día, hacer todo ese tipo de festividades, pero a lo mejor durante una semana que haya movimiento en el barrio de gente de fuera, ¿no? Se me olvida mencionar.
Atraer turismo a Tetuán, qué buena idea.
Se me olvida que, bueno.
Y que los propios de Tetuán lo conozcamos. Perdón, perdón por interrumpir.
Sí, ¿no? Además, la excusa de, bueno, este proyecto se llama Tetuán Foto Acción. Pero, digamos, con esa excusa nos vale cualquier iniciativa de gente que quiera aprovechar ese momento para salir a la calle y disfrutar de la calle, uh-huh, o exponer sus trabajos, ¿no? O lo que sea. A mí me parece que en el barrio hay mucha gente inquieta, como vosotros, como los que están haciendo ahora mismo este programa de radio. Pero quizá lo que falta es algún evento que catalice todo eso y que haga que todo el mundo fluya en la misma dirección, ¿no? Y crear de repente, pues, una imagen de barrio, de gente que activa, de gente que hace cosas, y un barrio interesante, ¿no? Mm-hmm. O sea, no un barrio ahí. Esto es un barrio residencial.
Un barrio con vida.
Ahí está, ahí está. Va un poco por ahí. Se me olvida mencionar una cosa. Y es que, bueno, este proyecto lo hemos presentado a las ayudas del Matadero para creadores y, digamos, esto que era en principio un proyecto personal se ha convertido de repente en un proyecto en el que interviene mucha más gente, ¿no?
Bueno, bien, ¿no?
Claro. Uh-huh. Y en ese sentido se han incluido dos fotógrafos más. Uno se llama Joaquín Calle, que es un fotógrafo que se ha dedicado al mundo editorial durante muchos años. Hace unos retratos estupendos, ha fotografiado a muchos famosos de toda España. Y después otro que se llama Gerardo Custance, que este es un artista. O sea, es del mundo del arte, de los que ponen en los museos, etcétera, etcétera. Que hace unas fotos espectaculares a gran formato. Y bueno, él se centra más en el tema, no en el tema humano, sino en el tema del paisaje urbano.
Un poco. Qué buen equipo, qué variado. Sí.
Y yo lo que voy a hacer es estar un poco divagando, como siempre, entre los dos, entre esos dos extremos, ¿no? Entre el lado humano y el lado de, uh-huh, del paisaje urbano.
Y entonces, Dani, ¿cuándo dices que podemos empezar a ver este resultado?
Bueno, pues los resultados, a medida que van saliendo fotos, se seleccionan fotos para publicar, se van publicando. Hasta ahora ha habido un ritmo aproximado de una foto por semana, pero pretendemos ahora, en este nuevo periodo que estamos empezando, pues llegar a publicar 3 o 4 fotos por semana. Entonces, verse se puede empezar a ver en tetuanfotoacción.blogspot.com.
Uh-huh. Hemos apuntado todos, ¿no? Tetuan.
Bueno.
Fotoacción.blogspot.com.
Eso es.
Y después, pues cuando eso salte a la calle, pues en septiembre. Todavía está por determinar muchas cosas. El tema de ser en septiembre, nos hubiese gustado hacerlo en las fiestas del barrio.
Sí, junio.
Lo que pasa es que es un poco ajustado, porque bueno, todo este tema del evento hay que
remover. Quizá un avance, ¿no? Para que la gente.
Eso sí que nos gustaría ir. Si bien va a haber una semana que será la semana de fotoacción o la semana de Tetuán o lo que sea, nos gustaría ir como participar en las actividades que se vayan generando en el barrio.
Y así creo que estás participando con Sinfonía Tetuán, un proyecto que se está llevando a cabo en el distrito, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, no sé si ya habréis hablado del proyecto Sinfonía Tetuán.
Sí.
Sí, nos hemos tenido aquí de invitados también, explicando el proyecto.
Pues El caso es que me pusisteis en contacto con ellos en su día. Yo hablé con ellos como, digo, va, pues yo intento participar allí de alguna manera, ¿no? Y voy a participar, pero para mi sorpresa yo voy a ser uno de los personajes del barrio.
Y me doy cuenta que es una... vas a hacer tú las fotos.
Sí, o sea, yo no voy a ser el creador, yo voy a ser uno de los frikis del barrio que salen allí, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Por otro lado, para el tema este de la fotoacción que queremos hacer en septiembre, una de las cosas que me gustaría es proyectar en algún sitio. Sería lo mejor sería en una medianera de noche proyectar un vídeo de
Sinfonía Tetuán, ¿no?
De Sinfonía Tetuán. Eso sería muy bonito.
Estupenda.
Y, pues entonces, Dani, emplazamos a la gente a que esté pendiente de recibir más información acerca de este interesante proyecto, que esté al loro del blog, me imagino que ahí seguirán publicando cosas, y por supuesto aquí en Radio Almenara estás invitadísimo siempre que quieras y nos continúas comentando otra vez cómo evoluciona este proyecto en el que estás metido, y aquí estaremos en Sabor de Barrio encantado de recibirte, y yo creo que todo el mundo que nos escucha encantado de escucharte, ¿no? Bueno, así que
muchas gracias. Hasta luego.
Toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano. Libera tu esperanza con un canto en la voz. Razas, sangres, almas, gentes, color y voces. Todas así, mezcladas en un amasijo de futuro y de esperanza.
Recta final del programa, como siempre, vamos a enumeraros, a indicaros las convocatorias que tenemos previstas para estos próximos días. Hoy sábado 20 a las 12 en el centro de información de la Dehesa La Villa ha tenido lugar a las 12 de la mañana, como decía, un divertido juego llamado Mancala, que tampoco puedo adelantar mucho de qué va porque no tengo conocimiento. Pero bueno, y luego, más tarde, a las 5, también el centro de información de la Dehesa La Villa, allí mismo, se visionará un capítulo de la serie Voces contra la globalización, otro mundo es posible. Este capítulo en concreto se llama Un mundo desigual. Todas estas actividades, como sabéis, como ya os hemos comentado en otras ocasiones, en la Dehesa La Villa, se agradece que se inscriba a la gente previamente, pero bueno, si no, no hay ningún problema en acudir sin más.
Y hablando de otro mundo es posible, estamos llevando a cabo en Tetuán un proyecto ambiental que consta de varios talleres y uno de ellos es sobre alimentación ecológica y su forma de como herramienta de transformación social. El jueves pasado hubo una charla en la Asociación Vecinal de Cuatro Caminos Tetuán y también se grabó un programa que lo podéis escuchar en la página web de Radio Almenara, radioalmenara.net, así de fácil y ya es. Y al hilo de todo esto, una cosa muy importante que nos tenemos que apuntar es que aquí al lado, en La Piluca, en el Centro Cultural, que está en la Plaza de Corcubión número 16, ha abierto una tienda de consumo alternativo. Y además también allí habrá un punto de información sobre los proyectos y actividades del Centro Cultural. Esta tienda está abierta a todo el mundo sin necesidad de pertenecer a una cooperativa de consumo, o sea, un grupo de consumo ecológico. Y ahí podremos comprar vinos, aceites, chocolates, pastas, artesanías. Bueno, la lista es muy grande, así que mejor vamos allí a echar un vistacillo.
Uh-huh. Muy bien, y después, bueno, esta actividad es perenne, ¿no?, por decirlo de alguna manera, es decir, no tiene fecha concreto, no caduca.
Acaba de empezar.
Los alimentos quizás sí, pero bueno, la actividad permanece. Y bueno, emplazaros también a que acudáis el próximo miércoles a la reunión que tendrá lugar en el local de la Asociación Vecinal, en la calle Geranios 22. Ya sabéis, los últimos miércoles de mes se realiza allí una reunión para que todos los vecinos puedan acudir, exponer sus quejas, sugerencias, ideas, vernos las caras, simplemente pasar el rato con nosotros juntos. Y bueno, os animamos a que vayáis este próximo miércoles 24 a las 7 de la tarde.
El jueves, día 25, hay una reunión en la Junta Municipal de Tetuán a la que invitamos a todas las personas que quieran asistir. Precisamente la reunión puede tratar muchos de los temas que hemos tratado hoy aquí, porque es la Comisión de Urbanismo del Consejo Territorial. Entonces, allí está invitado cualquier vecino que quiera acudir a las 6 de la tarde.
Yo creo que ya sí que sí, muy a nuestro pesar, ha llegado el momento triste de la despedida. Y nada más, yo creo que agradecer a todos nuestros invitados que han estado aquí pasando este rato con nosotros. Por supuesto, como decía antes, venid cuando queráis, ya sabéis, todos los sábados en directo. Recordaros tanto a vosotros para que lo podáis escuchar como a vosotros que no podéis escucharlo. Quiero volver a repetir porque quiere ver dónde estaba el local de Arte y Vivir o dónde puede encontrar las fotos de Dani. Recordar que todos estos programas luego los subimos a la web de Radio Almenara, que es el blog de Almenara Internet, y ahí en el apartado de Sabor de Barrio los podéis escuchar dentro de
esta técnica tan estupenda.
Bueno, ya veremos a ver cómo se hace luego. Y nada, muchas gracias a todos y nos vemos. Nos escuchamos la semana que viene.